Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Desde la lejana Arcadia hasta todos los confines del mundo. ¿Cómo estáis, queridos oyentes? Nosotros, cargados de contenidos para el presente programa. Hoy os invitamos a un viaje por la España del siglo XIX a través de la lente de Jean Lauren, un fotógrafo francés afincado en la carrera de San Jerónimo. El motivo es la exposición sobre su legado que puede verse en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y para ilustrarnos sobre dicha exposición tenemos a Carlos Teixidor, uno de los comisarios de la misma. Además, tendremos un nuevo capítulo de los episodios estelares de la Gran Guerra con el escritor Francisco Melero. En concreto, nos hablará sobre el milagro de Marne. Y como no, las noticias culturales de mano de Aroa Velasco, la tribuna y el poema de cierre. ¿Listos? Un café y comenzamos.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @ Café Lluvia, Facebook Café de la Lluvia e Instagram @ El Café de la Lluvia. Como siempre hacemos con las noticias culturales de la mano de, ya lo sabéis, ¿no? De Aroa Velasco. Hola, Aroa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches y buenos días y buenas tardes para aquellas personas que nos escuchen desde cualquier punto del mundo a la hora que sea.
Exacto.
Eso es así, esto es la gracia que tiene también hacer este tipo de formatos, que te lo puedes llevar donde quieras y como quieras. Vamos con esas noticias culturales, como decimos, en este tiempo invierno cálido. Hace una semana justo hacía un invierno frío, gélido, como debía ser. En una semana hemos cambiado totalmente.
Casi en manga corta.
Casi en manga corta, efectivamente. Nada más y nada menos. La primera de las lecturas, digo lecturas porque por ahí va el tema. La primera de las noticias es que baja el número de lectores. Yo creo que sí. Por eso la temperatura ha cambiado.
Puede ser.
Cuéntanos.
pues se hizo un estudio y casi un 40% de los españoles no leen libros o leen poquísimo en su tiempo libre, según el barómetro de hábitos de lectura, ¿vale? Es decir, estamos hablando de 4 personas de cada 10.
Wow.
A mí me parece muchísimo. Bueno, no obstante, los lectores han crecido moderadamente en el último año, ¿vale? Un 61% que lee frente a un 38% que no lee. Y bueno, pues eso ha crecido un poquito respecto al año anterior. Y de hecho, me choca bastante también esta noticia. Y es que son los jóvenes de entre 14 y 24 años los que más leen.
Uh-huh.
Parece ser que a medida que nos vamos haciendo más mayores, dejamos un poco de leer, ¿no? Y bueno, razones hay. Porque una de ellas, y es la principal, cuando preguntaban a la gente que por qué no leían, es la falta de tiempo.
Claro.
Obviamente. Además, y esto es otro dato importante, es que crece el número de lectores en soporte digital.
Mm-hmm.
Quien, además, tiene una biblioteca con mayor número de ejemplares. Eso está muy bien, pero hay un lado oscuro de esta noticia, por así decirlo.
Vaya.
Y es que de estos lectores de digitales, en el ebook, por ejemplo, en las tablets, bueno, ya hoy en día en el móvil que también se lee, de los cuales estos libros, el 80% se obtuvieron de una manera...
Pirata.
Pirata, vamos a decirlo así. Con lo cual, bueno, no se refleja tampoco esto en ventas o en número de libros leídos, vendidos, leídos. Y bueno, también creo... desde un punto de vista ya un poquito más personal, que es un dato negativo porque al fin y al cabo ser escritor también es una profesión y tú tienes que pagar a la gente por el trabajo que hace.
Claro, es que ahí está la clave. Hay que pagar por el trabajo que se hace. Y el trabajo intelectual es también trabajo.
Exacto.
Además, es un trabajo muy necesario.
Exacto.
Para la sociedad.
Y es que parece que, bueno, en este mundo que vivimos, tú lo sabes bien, yo también...
Sí.
Parece ser que el tema de humanidades, cultura, es gratis, ¿no? Y no hay gente detrás que también tiene sus gastos, tiene que vivir y, por supuesto, tiene que recibir un salario, ojalá digno, ¿no?, por su trabajo.
Es que si no, no se escriben libros, si no, no se hace cine, si no, no se hace música, en fin, son un montón de cosas.
Sí.
Las que se están matando con el pirateo.
Sí, la verdad es que sí. Y hoy en día, además, es mucho más accesible los libros. Te vas a cualquier biblioteca y los
que
tienes.
Sí,
te quiero
que
decir
sí.
Que al final, para gente sin tantos recursos, yo me encuentro entre ellas. Yo voy a la biblioteca a coger libros. O sea,
claro.
Que...
Desde luego. Ahí dejamos esta noticia. Esperemos que dentro de un año cambie un poquito.
Esperemos. Dentro de un año volverá a salir el barómetro y a ver si el número de lectores aumenta.
Efectivamente.
Y de otra manera.
Del mundo de los libros no nos desplazamos mucho. Bueno, incluso no nos desplazamos mucho, pero es una contradicción porque
¿sí?
Nos vamos a la luna.
Básicamente, sí.
Hay una exposición de mi querido Tintín. Yo creo que esto no... Ya los fieles oyentes del Café de la Lluvia saben la devoción que tengo por este joven de mechón amarillo. Y claro... Hay una exposición en Barcelona, ¿puede ser?
En Barcelona, sí. Es que además es muy curiosa. Yo cuando la vi me llamó mucho la atención y dije, ay, pues esto lo tengo que decir para el Café de la Lluvia. Porque es curiosa, ¿no? Y es que la Fundación Bancaria La Caixa ha cogido la exposición que se llama Tintín y la Luna, 50 años de la primera expedición tripulada. En, como tú bien decías, en Barcelona, en el Cosmo Caixa. ¿Qué vemos? Bueno, pues la muestra permite hacer un viaje a una de las grandes efemérides, que es que el 20 de julio de 1969, cuando el Apolo 11 llega a la Luna y Neil Armstrong hace esas pisadas en la Luna tan, tan famosas y que hemos visto siempre en la tele, ¿no? Sin embargo, 16 años antes, Tintín ya la pisó y, de hecho, pronunció una frase parecida a la de Neil Armstrong, que bueno, la tengo yo aquí copiada, ¿no? Pero si quiere algún oyente coger su Tintín y verlo, pues que nos lo compruebe, ¿no? Que dice, yo estoy aquí, he dado unos cuantos pasos, lo cual se parece mucho, ¿no? Algo de pasos se dice, ¿no? Y bueno, pues es entonces aquí donde el cómic y la carrera espacial, se dan la mano en esta exposición, donde podemos ver, por ejemplo, un cohete de Tintín que nos da la bienvenida, documentos sonoros y gráficos, un simulador de lanzamiento, ¿vale? Entre varias cosas, hasta el 26 de mayo que está. Tiene muy buena pinta.
No, desde luego.
Y curiosa es, así que bueno.
Hergé se anticipó.
Efectivamente.
A mí es una de las obras que cuando empecé con Tintín me parecía densa, justo esa, porque yo empecé siendo un chaval muy pequeñito. Empecé a coleccionar mis primeros Tintines y me acuerdo que ese era complejo al principio. Pero luego ya con los años...
Claro. Es que es una obra que da que pensar, ¿eh? No es, o sea, es para niños, pero luego la vas leyendo y vas redescubriendo cosas.
Tintín tiene muchas lecturas.
Sí.
Aquí siempre invitamos a los oyentes del Cazo de la Lluvia que os estén escuchando, y da igual que nos escuchéis mañana a las 12 de domingo, que es cuando sale el podcast, o el lunes o el martes o cuando sea, pero siempre nos podéis comentar en las redes sociales sobre las noticias. O sea, lo digo ahora mismo por el tema Tintín. Que pueden decir, pues Tintín es una obra con muchas lecturas, pues yo tal, o me encontré con Tintín en tal época. Así que invitamos a los oyentes a ello. Yo pienso, en referencia a Tintín, que tiene muchísimas lecturas, y hay una obra de Fernando Castillo, creo que se llama, que analiza todo ese legado historiográfico de Tintín y ese espejo del siglo XX.
Uh-huh.
Así que bueno, ahí
queda.
Ahí queda dicho. Os animamos a leer Tintín porque nos da una mirada crítica de la realidad de ese siglo XX, como digo. Y de Tintín y la luna, bajamos otra vez a la Tierra porque han aparecido, ya estaban ahí, tres nuevas manos en Altamira.
Ya estaban ahí, de hecho, se cree que ya estaban ahí desde hace 20.000 años, o sea que ya llevan tiempo ahí esperando, ¿eh?
Unos añitos.
Unos añitos, sí. Pues los miembros del equipo de investigación del Museo de Altamira y los responsables del proyecto Hand Past, Manos del Pasado, han encontrado tres nuevas manos grabadas en las paredes de la cueva que casi con toda seguridad han datado cerca del 20.000 a.C., ¿vale? Estas tres manos se encuentran en un estado de conservación bastante mal, ¿vale? Porque dificulta mucho su visibilidad y fueron identificadas durante unas labores de documentación. Estas nuevas manos, ¿no? Pues nos abre un poco a nuevos estudios sobre la antigüedad de las pinturas, la posible lateralidad, ¿no? De todos los que se han representado en las manos, que si eran más diestros que zurdos, cosas de ese tipo, ¿no? También el tamaño, si había niños, no había niños, etcétera. Abre nuevos campos de estudio.
Qué bueno.
Para la prehistoria.
Siempre aparecen cosas nuevas y hay veces que revolucionan este campo de estudio. Como siempre digo, estaremos atentos en estas noticias a los últimos movimientos de las mismas. Y de Altamira vamos a la última, Papiros Perdidos, en este caso, que es la restauración de la KV-62. Que dicho así, en fin... No se sabe muy bien qué tumba es, pero es una tumba muy conocida, muy famosa.
Seguro que la saben los oyentes, vamos, porque hemos hablado de aquí mucho de ella. Es la tumba de Tutankamón. Claro. Bueno, pues el Getty Conservation Institute ha anunciado esta semana, esta semana recién ha terminado, que tras una década de trabajos ha culminado la restauración de la tumba de Tutankamón. El proyecto, que se ha centrado en la conservación de la tumba y en la creación, además, de un plan sostenible para su tratamiento futuro. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues han estabilizado las pinturas, se han hecho análisis para facilitar su protección y luego también otra cosa muy importante, que no solo es conservar las pinturas, sino que se han puesto barreras para restringir el acoso de los visitantes y para evitar daños futuros. Claro, tú puedes conservar muy bien las pinturas, pero si luego viene un turista y pone la manaza, pues no hemos avanzado nada, ¿no? El resultado final se va a presentar el próximo 31 de enero aquí en Luxor y nada.
Hay una cuestión de debate en esto que has apuntado aparte. Los guardianes.
Ah, bueno.
Las manazas, las fotos, que los propios guardianes lo permiten.
Normalmente los guardianes, para cualquiera que haya estado en Egipto, si tú le das una baksish, una pequeña propina, cuanto más grande mejor, obviamente para ellos, te dejan hacer ciertas cosas,
sí.
Como por ejemplo entrar en zonas que están con un... Bueno, también es que las zonas tampoco...
Un cordel
están...
o
un
una
cordel,
pequeña valla de madera.
Efectivamente, pero tocar no suelen dejar. ¿No? Tocar no, porque ellos saben que si tocas se destroza. A lo mejor un sarcófago sí que te dejan poner la mano, pero unas pinturas no.
Ah, me alegra, yo no... Pues mira, me alegra escuchar esto, por lo menos, oye.
Por lo menos los que yo conozco... Si quieres poner la mano en el sarcófago, puedes hacerla. Y si te quieres meter dentro del sarcófago, adelante. Te dejan. y te hacen una foto. Y luego te la pones en las redes sociales, ¿no? Pero tocar con la manaza las pinturas y los relieves no suelen.
Bien, bien, bien. Por lo menos hay cosas que respetan.
Pero hay gente que lo hace.
No, claro.
Por eso una simple barrera, que sea una, pues eso, una estaquita de madera, pues a lo mejor impide que se sigan estropeando más las cosas.
No, desde luego, desde luego. Pues Aroa, muchísimas gracias por traernos las noticias una semana más.
Un placer.
Noticias de todo tipo, como podemos ver en esta ocasión. Así que genial. Siempre son de todo tipo. A mí lo de Tintín, ya con Tintín me ganas. Yo ya ha tocado Tintín. Así que muchas gracias. No te muevas, que luego hay tribuna.
Sí, aquí
además va de libros.
Sí.
Vamos a dar paso a la entrevista que le hice a Carlos Tesidor en la fototeca del Instituto Patrimonio Cultural aquí en Madrid, porque Carlos es uno de los tres comisarios de la exposición de Jean Laurent, muestra que está, ya lo he dicho anteriormente, está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Os puedo asegurar, antes de entrar en la entrevista, que ha sido una entrevista apasionante, no solo por la entrevista en sí, sino por lo que hubo después. Estuve con Carlos bastante tiempo, me mostró parte de su legado en el mundo de la investigación, gran parte tiene que ver con Lauren, lleva 35 años trabajando a Lauren, y es realmente una pasada. Así que os dejo con esta entrevista. Espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo haciéndola, porque he aprendido muchísimo con Carlos. Aquí van las fotografías instantáneas del siglo XIX, Lauren en España. Más de 40 años estuvo aquí. De la oscuridad a la luz, ritos, ataúdes, momias. Descubre el mundo funerario del Antiguo Egipto a través de las piezas del Museo Arqueológico Nacional con papiros perdidos. Información y reservas en www.papirosperdidos.com. Nunca la orilla del Nilo estuvo tan cerca. Hoy estamos en la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España junto a Carlos Tesidor. Hola, Carlos.
Hola, hola.
Carlos, eres uno de los tres comisarios que completáis, que habéis creado la exposición La España de Lauren 1856-1886, un paseo fotográfico por la historia, una exposición que se puede ver en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y además creo que estamos en un lugar muy apropiado porque estamos rodeados de negativos de la compañía del autor, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos aquí?
12.000 negativos del siglo XIX, negativos de grandes formatos, o sea, son muy grandes, ¿eh? O sea, por ejemplo, 40 centímetros de ancho, e incluso los más grandes son de 60 centímetros.
Madre mía.
Son espectaculares.
Y sobre la exposición, ¿qué tipos de elementos tenemos? Aparte de las fotografías, tenemos más elementos, ¿no? Tenemos documentación del propio fotógrafo. ¿Qué nos puedes destacar?
Bueno, hay mil anécdotas que se pueden contar, ¿no? O sea, desde luego hay la firma de Lauren, de sus colaboradores también, de algunos de ellos. Yo podría contar, por haber, hasta hay un botón, una cosa increíble, ¿no? O sea, un botón del uniforme de los empleados de Lauren, de su estudio y de su tienda. Y entonces el propio botón, el diseño es, pues, una cámara fotográfica y los rayos del sol. Entonces, imaginemos que tenía a sus empleados todos uniformados y ahí con unos exquisitos botones, ya digo, con cámara fotográfica y todo, ¿no? O sea, todo una exquisitez, vamos.
Qué bueno. Tenemos, por tanto, esa documentación, las fotografías de diversa índole, y hay una cosa que nada más entrar en la muestra nos llama mucho la atención, que es un carro, una recreación de un carro. Cuéntanos, ¿de qué se trata exactamente?
Bueno, es una réplica del carruaje laboratorio donde tenía que preparar los negativos Lauren antes de colocarlos en los chasis y luego ya hacer la foto y posteriormente revelarlo. Es decir, el laboratorio era imprescindible en ese momento, porque hablamos de 1850 y algo, 60, 70, era el procedimiento del colodión. Entonces, necesariamente tenías, durante un tiempo, el procedimiento tenía que estar en total oscuridad, el sensibilizar el negativo de colodión. Entonces, ese cuarto oscuro tienes que conseguir de alguna manera. Si estás en tu estudio, no hay ningún problema, tienes ya un laboratorio, un cuarto oscuro, vale. Pero, ¿y para hacer fotos en la naturaleza? Por ejemplo, en la granja de San Ildefonso, en la boca del asno, entre los pinos y el río, ¿dónde encuentras un laboratorio? No, tienes que llevártelo al laboratorio portátil, sea una tienda de campaña con lonas negras. ¿Para qué? Para que en ese momento en que vas a necesitar sensibilizar la placa haya total oscuridad. Luego ya no va a haber esos problemas, pero sí hay un momento en el que tiene que haber total oscuridad. Luego ya en el proceso del revelado vamos incluso a poder usar luz de seguridad. Pero ya digo, por eso es necesario un laboratorio que permita, por lo menos durante un tiempo, total oscuridad.
Lauren llega a España en el 44, pero cuando llega a España no se dedica a la fotografía.
No, él primero viene como oficial del tema de fabricar papeles marmolados, que son papeles muy especializados para el tema de encuadernaciones, también fabricante de cajas para dulcerías, cajas de dulces. Imaginemos una pastelería lujosa en que la gente va y luego te entregan los dulces en unas cajitas muy bonitas con unos dibujos. Bueno, pues eso fabricaba Lauren. Lauren fabricaba cajas de lujo, generalmente para pastelerías, y luego ya para material de encuadernación, papeles especiales, ¿no? Para libros y álbumes, etcétera, ¿no?
Será ya en la siguiente década, en la década de los 50, en el 56, cuando comienza con la fotografía, se instala muy cerquita del Congreso de los Diputados.
Sí, 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 en la carrera de San Jerónimo. Entonces, ahí había un local en alquiler, pues bueno, pues lo alquiló Lauren. Entonces, ahí empieza a retratar personas, o sea, un estudio para retrato.
Porque anteriormente, a que Lauren se dedicase a la fotografía, ¿qué teníamos en el panorama fotográfico? ¿Qué se hacía?
Bueno, antes de Lauren, los primeros fotógrafos fueron antes, a partir de 1839, con el procedimiento del daguerrotipo. Que ese, el problema que tenía, o sea, las fotos eran fantásticas, pero eran únicas. Es decir, no podías hacer copias. Entonces, la siguiente generación de fotógrafos va a poder ya usar lo que es el sistema negativo positivo. Pero los anteriores, a los primeros de todos, era con el daguerrotipo. O sea, el daguerrotipo eran fotos únicas.
Únicas. Retrato, por tanto, regresando al taller de Lauren, había personalidades de diverso tipo, ¿verdad? Aunque es cierto que sería famoso, en principio, con estas altas clases, los políticos que iban para allá, empezaron a hacer famoso a este fotógrafo.
Sí, es que él estaba muy cerca del Congreso de los Diputados. Entonces, claro, empezó a fotografiar a unos y a otros. Como tienes montones de diputados, pues imagínate, puedes fotografiar políticos de una tendencia, que si liberales, que si conservadores. Y luego, a partir de ahí, a todos, o sea, que pues todo el que sea la familia real, ministros de la corona, en fin, toda clase de personalidades. También o sea, como el estudio se va alimentando en el sentido que cuanto más fotos vas haciendo, pues los demás ya quieren ir también a tu estudio, ¿no? Y entonces, pues los demás ya también se van acercando, y en pocos años consiguió una lista de personajes famosos impresionantes.
Ya. Incluso lo has apuntado antes, la propia corona.
Sí, 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 la reina Isabel II, también la fotografió Lauren, la reina, luego la todo, en su familia, o sea, el esposo, el rey consorte, luego, por ejemplo, imaginemos hasta pues esos infantitos pequeños, es decir, no era claro, no, un montón de gente, ¿no? De la familia real. Y luego, ya digo, pero no solo ellos, sino también, por ejemplo, artistas de circo, luego toreros, es decir, fue, y luego llamaba a gente de la calle, como quien dice, para fotografiar los tipos populares. Y entonces, por ejemplo, pues en alguno dice, pues un gallego. Dices, bueno, pues encontraré un gallego ahí por paseando, bueno, vendiendo no sé qué. Dice, pues oye, te vienes a estudio, te pago no sé cuánto, te hago una foto y luego vendo yo copias. Bueno, pues un gallego, un segador no sé, de no sé dónde, o un mielero de la Alcarria, o sea, uno que vende miel. Si imaginamos que en las calles de Madrid se encuentran ahí vendiendo los ayudantes de la obrera, no sé quién, vestido con el traje de esa zona, sí. Y se lo llevan al estudio, pero eso ya no es que ellos encargaran el... Ahí es distinto. Lauren, me imagino que les pagaría. Dice, vente al estudio, te pagamos un no sé qué. Y luego yo voy a vender fotos de eso, del mielero de la Alcarria o del segador gallego o el catalán también. O sea, pero gente que se encontraba por las calles de Madrid, ¿no?
Otro de los aspectos interesantes, para quien no haya visto la exposición, que vaya a verla, por favor, es la dimensión de estas fotografías, que nos revela el uso de las mismas, porque eran para llevar muchas de ellas, estos retratos.
Sí, bueno, hay retratos de diferentes tamaños, ¿no? Los más grandes costarían más caros, pero luego hubo la moda de la tarjeta de visita. O sea, retrato en formato tarjeta de visita. Entonces, ¿qué ocurre? El tamaño, imaginaos lo que es una tarjeta de visita. Entonces, pegaban ahí un retrato, y esa moda luego posibilitó, es decir, que luego las fotos se coleccionaban, se guardaban en álbumes, algunos de, bueno, de muchos tamaños, más pequeños, más grandes, algunos acordeón, algunos de diferentes diseños, ¿no? Y entonces la gente, digamos, pues tenía en su casa, en 1860 y algo, a partir del 60, entre el 60 y el 70 estuvo absolutamente de moda la tarjeta de visita, y entonces la gente, bueno, burguesa, porque no eran tampoco del pueblo, sino que la gente burguesa pues tenía álbumes en los que estaban ellos mismos retratados en el estudio de Lauren, pero luego también, pues oye, puedes comprar un retrato de la reina, de no sé qué ministro, un artista del circo o cantante que te gustara. Es decir, que el álbum era, por un lado, de la propia familia, y luego también coleccionabas a gente famosa de ese momento.
En la exposición tenemos un montón de fotografías del patrimonio artístico, histórico, e incluso infraestructuras que se realizaban, obras de aquella España que empezaba a caminar con el ferrocarril. Por tanto, vemos también que el propio Lauren sale del estudio.
Sí, sí, es que eso es lo más importante, claro, respecto a otros fotógrafos. O sea, algunos fotógrafos se quedaron solamente como retratista de estudio, pero Lauren va a salir. Pero para salir del estudio tiene que hacer algo muy concreto, y es tener un laboratorio ambulante. Ya digo, porque tú vas a necesitar preparar las placas en algún momento en total oscuridad, la sensibilización. Entonces, o tienes... Y claro, Lauren ya lo tenía todo muy claro. Dice, pues muy bien, pues me encargo aquí un laboratorio ambulante con carruaje, ¿no?, pequeñito, pero que tenga un espacio para poder sensibilizar las placas en nitrato de plata, ¿no?, pero en total oscuridad. Luego las cargaba la placa en un chasis, y ese chasis ya lo metes en la cámara. Pero luego, después de hacer la foto, tenía que revelar inmediatamente, porque el procedimiento se llamaba colodión húmedo. Entonces, antes de que se secara eso, tenías que haber hecho la foto, si no, no valía. Y luego, claro, la fotografía evolucionó, por supuesto, y llegó a esta instantaneidad, pero eso ya es los años 80, 1880. Aquí estamos hablando 1860, 70. Entonces, Lauren, claro, tenía ya una infraestructura. Dice, ¿por qué él salía de estudio? Pues no tenía ningún problema, porque tenía equipos para poder hacer las fotos fuera, tenía su laboratorio de campaña.
Y hay un matiz importante, que es que él no estaba solo, es un equipo muy grande.
Sí, Lauren empieza solo, teóricamente, pero claro, tendrá que contratar a algún operador, a algún ayudante más para hacer retratos, porque no va a estar todo el día. Lauren haría, me imagino, que las fotos de la gente importante, pero los demás pues tenían empleados para ello, ¿no? Mm. Incluso lo que hemos contado de que, claro, hasta un los tenía uniformados ahí a, sí, a los empleados con botones, con que se veía la cámara y los rayos del sol, ¿no? Entonces, bueno, pues las fotos de Lauren, las fotos que ponen J.Lauren son fotografías, una parte, imaginemos que una tercera parte son de autoría de Lauren, pero luego las otras son de toda una serie de ayudantes y de enviados especiales que él contrataba para hacer fotografías por toda España. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que en un momento determinado Lauren mismo, él en persona, está haciendo fotos con su equipo. Es que además él no podía estar solo. Tenía aquí ya, él de entrada iba con dos ayudantes ya. O sea, un equipo mínimo de tres personas. Porque era 300 kilos de equipo. Que si el trípode, que si varias cámaras, que si los frascos, que si el laboratorio portátil, que si cajas de vidrios y más cajas de vidrio, que si los papeles, que si... Entonces, una sombrilla también, embudos, es decir, dices, por favor, o sea, con ese equipo, 300 kilos, tenía que ir con dos ayudantes. Entonces, bueno, pero aparte, paralelamente, si imaginemos que Lauren está ahora mismo en Granada haciendo fotos, ha mandado otro equipo distinto, contratado por él, a hacer fotos a Valencia. Es decir, porque no podía estar en, claro, todos lados a la vez. Pero eran gente contratada por él, para la compañía Lauren. Entonces, todas las fotos al final ponían J.Lauren. Pero eso significa que está vendiendo fotos. Él era el propietario de las fotos. ¿Por qué? Porque las ha encargado o él las ha comprado. Parte de ellas las ha hecho. Un tercio a lo mejor eran de autoría personal de él. Pero no todos, no puede con tanto material.
Desde luego. Y hay un libro que me llama mucho la atención en la muestra, que es un libro de turismo.
Sí.
¿Cómo surge ese libro que tiene de base el trabajo de Lauren?
Bueno, la compañía Lauren llegó a un momento que ya, bueno, cuando tenía ya 5.000 negativos hechos de toda España y Portugal y montones de retratos, pues editan una guía turística de España y Portugal. Y entonces un familiar de Lauren, que se llama Rosbach, que es el yerno, entonces él va a hacer a escribir una guía turística donde es un libro de 700 páginas. Es loco, ¿no? 700 páginas. La mitad, la primera mitad, es una guía turística. Entonces dice, pues llegamos a, por ejemplo, a Ávila en el ferrocarril y luego nos vamos a la catedral y no sé qué. Y, o sea, describe los monumentos más importantes de cada ciudad y la forma en la que tienes que ir. Y es que el ferrocarril va a permitir moverse ya por España. Entonces es una guía turística, porque además se llama, bueno, está escrita en francés, pero pues guía del turista, ¿no? O sea, bueno, pues está hecho sobre todo para el turista extranjero y lo van a vender el libro fuera de España también. Entonces, ya digo, la primera parte te está describiendo los monumentos y te dice cómo tienes que ir a cada ciudad y lo que puedes hacer ahí, etcétera. Y luego la segunda parte es un inmenso listado de las fotos que tiene a la venta, de forma que si tú has ido allí y quieres una foto de recuerdo, pues te puede vender una foto de recuerdo. No solamente en el estudio de Madrid, sino que tiene una gran red comercial de venta de fotografías en muchas ciudades de España. Entonces, si estás en Ávila, pues a lo mejor tienes que ir a tal tienda, a un encuadernador que vende fotografías de Lauren y que tiene un álbum muestrario. ¿Que no hay tienda de Lauren en la tienda, en el sitio donde tú has ido? ¿O no has dado con él? ¿O está cerrada? Pues no importa, te vende las fotos con tal reembolso. Dices, yo es que vivo, no sé, en París. Vale. Pues la puedes pedir contra reembolso.
Es interesante este punto porque estamos viendo también ese otro lado, ¿no? El lado del negocio, efectivamente, para vivir de ello, cómo se monta esta red para vender las propias imágenes.
Sí, sí, sí.
Además que el turismo en el siglo XIX en España venían muchos, venían muchos viajeros extranjeros a España a finales del siglo XIX.
Sí, pero esto es antes, esto es todavía el 50 y 60. Entonces sí venían turistas, sí venían, pero claro, una proporción nada que ver con la actual, ¿no?
Claro, claro.
Pero ya digo, es increíble, ¿no? Que Lauren ya hubiera hecho, pues eso.
De un visionario.
Un libro y que vendiera las copias. No, y además una cosa que decir. Al principio sí, por ejemplo en París también era contra reembolso, pero no. Luego abrió una sucursal en París para vender sus fotografías de España y Portugal. Eso a partir del año 68. Con lo cual ya... Y tuvo sucursal también, bueno, ya sucursal, bueno, un punto de venta incluso en Italia. Por favor, y en Alemania, y en Gran Bretaña. Dices, por favor, qué visión comercial.
Lo que se diría un emprendedor.
Totalmente, vamos.
Que triunfó, un caso de éxito.
Increíble, sí, sí. En vida del todo fue muy bien.
Qué bueno.
Pero tengo que decir una cosa. Cuando ya él falleció, la familia ya no fue tan buena en los negocios y al final la familia se arruinó la compañía Lauren. Pero ya había fallecido Lauren, ¿no?
Ya.
Es decir, claro, es que hay que tener talento. O sea, él era un artista por un lado, pero sabía llevar los negocios. Y lo hizo muy bien. Luego la familia, pues ya no. Bueno, pues ya no pudo, no fue capaz de hacerlo tan bien. Y se endeudaron y luego vinieron los prestamistas y se quedaron con todo, ¿no? Casi todo.
Vaya.
Pero sí, la compañía de Lauren se acabó arruinando. Pero en época de Lauren, digamos que era todo muy bueno.
Hemos visto, por tanto, un Lauren retratista. Retrata la sociedad de su tiempo, todas las clases sociales, va a lugares, retrata los usos y costumbres, como digo yo, de todos los sitios de España, todos los rincones de España. Vemos las infraestructuras que se están haciendo en ese momento también, el patrimonio artístico histórico. Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es la recuperación, por así decirlo, también de patrimonio artístico. En forma de pintura tenemos el claro ejemplo de la Quinta del Sordo de Goya. Cuéntanos en detalle, si te parece, Carlos, ese caso.
Sí, bien, pues yo lo que tengo que decir primero es que lo normal en esa época de Lauren, insisto, años 60, 70, 1870, 70 y algo, Lauren tenía que fotografiar las pinturas al sol. Es decir, en el propio Museo del Prado tenían que sacar a los ayudantes, en fin, y los empleados del Prado, como tenía, vamos, todos los permisos, evidentemente, pues le sacaban las pinturas en la parte de atrás del Museo del Prado y en un caballete muy grande, pues se colocaba de una en una las pinturas y las fotografiaba al sol. Y eso era así, porque no había suficiente luz en el interior de las galerías para fotografiar en condiciones las pinturas. Entonces, claro, ya tenía cientos de fotos hechas del Museo del Prado y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y otros museos de toda España, ¿no? Y le llega el encargo de fotografiar las pinturas negras todavía en los muros de la casa de Goya. Y dices, por favor, pero claro, va allí y se encuentra pues una habitación oscura con unas pinturas súper oscuras y claro, no las puedes descolgar porque son pinturas murales. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Pues es increíble. Tuvo que utilizar luz eléctrica portátil generada con pilas Bunsen, con un montón de pilas muy grandes Bunsen, y luego con arco voltaico generaba una electricidad y con dos carbones, o sea, saltaba una chispa tremenda ahí, y entonces fue una luz muy fuerte y iluminaba muy bien. Entonces, las pinturas negras en la casa de Goya, que bueno, hacía 50 años que había muerto Goya, pero qué decir, todavía estaba ahí la casa en pie, ¿no? Y las pinturas eran murales todavía. Las fotografió con arco voltaico, con la luz generada, ya digo, con artificial, y lo hizo un trabajo espléndido. Y, pero ya digo, con una dificultad increíble, ¿no? Porque claro, eso no era normal, el tener que fotografiar con luz eléctrica, que entonces no era como ahora, claro, que hay luz eléctrica en todas las casas, sino que era un portento que se podía generar luz eléctrica, pero con unos equipos muy costosos y muy voluminosos que pesaban un montón. Pues todos esos equipos tuvo que llevar ahí a la Quinta de Goya, y en la planta baja, por ejemplo, pues iluminar a Saturno devorando a su hijo, el aquelarre, ahí en un sitio todo oscuro, pues nada, la luz potente del arco voltaico y hacer unas fotos que son espléndidas.
Yo me pregunto qué le pasaría por la cabeza a Lauren cuando vio eso por primera vez, cuando entró ahí y se encontró con ello. Esas sensaciones, de verdad es que son oro puro, ¿no? Saber qué sentiría, qué pensaría.
Bueno, diría, mira aquí Saturno devorando a su hijo, fíjate. Pero de todas formas, también se puede mirar como un poco cómicas, no hacen tanto susto, también te puedes reír de las pinturas. O sea, dice, bueno, vale, pero no. O sea, un poco de miedo sí, pero vamos, tampoco para tanto, ¿no? Entonces, también contemporáneos decían que eran pinturas, pues sí, eso, jocosas, ¿no? O sea, un niño, es que yo estaba en el Museo del Prado, imagínate, ahí junto a Saturno, ¿no? Y escuchando qué decía otra gente, ¿no? Imagínate, me acuerdo una vez que una niña decía, mamá, pero un papá no debe hacer eso. O sea, que la niña estaría impresionada, como que el padre se come al hijo. O sea, pero ya si eres persona mayor, dice, anda. O sea, que no hay que asustarse tanto, ¿no?
Para ir finalizando con esta entrevista, vamos a centrarnos en una instantánea que tenemos aquí, que está en la exposición, que es la del general Espartero. Y la hemos sacado porque cuando uno lo mira, causa sensaciones esta fotografía. Descríbenosla.
Sí, bueno, el general Espartero era un personaje muy famoso en el siglo XIX porque había terminado con la Primera Guerra Carlista y acabó la guerra con un abrazo al enemigo. Es decir, que al final la guerra sí, había habido crueldades, pero luego después terminó con, bueno, con una paz que no fue de represión, ¿no? Y luego él fue regente incluso también, ¿no? O sea, y entonces él tuvo un gran prestigio. Es decir, terminó con la guerra y luego la paz no hizo represión. Entonces era muy querido por el pueblo, digamos, este personaje, ¿no? Y entonces, claro, para Belén es bonito, ¿no? El fotografiar a estos personajes y que la gente que quiero una foto del general Espartero, pues muy bien, te la vendo, claro. Pero aquí está el hombre que ya estaba jubilado, estaba retirado, está ahí puesto con su uniforme de gala y con el sable ahí bien clavado en el suelo, ahí sentado y con una mirada que taladra la vista, ¿no? O sea, está con toda su majestad y con toda su autoridad en la foto, ¿no? Una foto fantástica. Es decir, porque refleja la autoridad que tenía este personaje, que yo que estaba retirado en ese momento. Pero, ya digo, conservó un halo de prestigio por el tema, ya digo, de haber vencido en la guerra, pero no haber reprimido luego al enemigo en la paz. Y entonces, pues eso, pues es uno de los retratos que vendía Lauren como de otros personajes. Pero aquí en este caso es que el hombre, pues oye, que su autoridad está muy bien retratado, ¿no? Sí, o sea, que dice, está jubilado, sí, pero mírale, te taladra con la mirada, ¿no?
Quien tuvo, retuvo, se suele decir. No sé si hay algún aspecto del que nos quieras hablar ya para concluir, algo que nos dejemos en el tintero, algún motivo también por el cual nosotros podamos ir a la exposición, ¿no? Que la gente pueda visitar la exposición, porque bueno, al final estamos hablando de un importante legado histórico, el retrato de aquella España.
Sí, bueno, lo importante es que una exposición como esta, que muestre las fotografías originales, tantísimos álbumes de la época, foto original, 200 fotos originales. Luego hay algunas reproducciones a partir de digitalización de negativo, hay grandes ampliaciones. Es decir, no es fácil reunir este material. Son muchas fotografías muy variadas, representa muy bien la España del siglo XIX, de ese periodo de los años 60, 70, están grandes reyes. O sea, la reina Isabel II, el gobierno provisional con el general Prim, está luego Amado de Saboya, está Alfonso XII, están, ya digo, está esa España que le ponemos cara y esos grandes monumentos como se encontraban entonces. Pero lo importante, ya digo, no son reproducciones, 200 fotos originales, ver esos álbumes lujosos. Este material es muy difícil reunirlo, porque, a ver, hay unos seguros importantes, yo puedo contar anécdotas. Es decir, claro, o sea, imaginemos, nos ha prestado el Palacio Real, nos ha prestado material, ¿no? De 1858, el valor del seguro es muy alto. Es decir, no es fácil hacer una exposición como esta con que hay que asegurar material muy, muy valioso y único. Por ejemplo, un álbum de fotografías de Madrid-Alicante, bueno, no es álbum, es una carpeta en ese caso, de Madrid-Alicante, regalado a la reina Isabel II. Bueno, pues ahí está la carpeta que la compañía ferroviaria MZA regaló a la reina. Y el álbum se conserva en el Palacio Real, en el histórico. Entonces, es un material valiosísimo. Y ahí estás viendo los originales verdaderos. Y para que haya otra exposición con tanto material original de la época, van a pasar años. Entonces es una gran oportunidad, yo digo, gente interesada en historia de la fotografía, estudiantes de ciencias de la información, de todo el tema de diseño, etcétera. Es una oportunidad de ver originales, no reproducciones. Las reproducciones estarán en internet, ¿vale? Pero mira los originales cómo eran, qué tamaños tenían, qué calidades tenían. Hay fotos con más de 150 años y están perfectas, como si estuviéramos yendo al estudio de Lauren a comprarlas. Es decir, otras no, otras han perdido su intensidad. Pero las que están perfectas, dices, por favor, si es como si yo entrara en el estudio de Lauren y compro esta foto y está igual, con nuestra conservación, loco, fantástico. No es fácil encontrar este material y con este volumen de imágenes, 200 piezas, muchas de ellas son álbumes, que a su vez contiene muchas fotos, solo hemos podido abrirlas por unas páginas. Pero un material excepcional que va a tardar años en poder reunirse en una exposición de esta calidad.
Carlos, un auténtico placer poder hablar contigo, que nos abras las puertas de la fototeca, que es impresionante, y simplemente ya invitar a todos los oyentes del Café de la Lluvia a que acudan, tienen hasta el 3 de marzo, Los días pasan rápido, así que vayan anotando en sus agendas hasta el 3 de marzo para visitar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando esta exposición, La España de Louvren. Muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a todos.
Y tras la entrevista a Carlos Teixidor, vamos con la tribuna de esta semana, en la cual os preguntamos por qué libro habéis empezado a leer en el 2019, o ya os habéis terminado, o vais a leer, porque no os ha dado tiempo a coger un libro, que también puede ser. Esa es la cuestión que tratamos. Aroa, ¿tienes ahí
sí.
el número de
el
teléfono?
Sí.
Por favor, son notas de audio WhatsApp que se pueden enviar al siguiente número.
644-449472. Lo repito, 644-449472.
Esto no excluye las redes sociales. De hecho, tenemos también mensajes en redes sociales.
Sí.
Así que vamos a empezar por los audios y luego vamos con las redes.
Ahora me rindo y eso es todo, es el sugerente título de una novela escrita por el mexicano Álvaro Enrique. Se trata sobre los últimos estertores de los apaches Chiricahua, que tan famosos se hicieron en aquel rincón del antiguo imperio español, luego México y luego en parte Estados Unidos. A un español como servidor, con fuertes lazos emocionales con ambos países, este caleidoscópico relato con múltiples hilos me ha parecido sencillamente excepcional. Seguramente no será perfecto y muchas de las ideas personales que vierte ese autor no tienen por qué compartirse, pero aún así me ha parecido magnífico. Por cierto, el título de la novela es una cita del famoso indio apache Jerónimo, quien, por cierto, hablaba español, aparte de Chiricahua. Saludos cordiales, Marcos.
Muchas gracias, Marcos, por
participar y por darnos a conocer un título que, bueno, yo no tenía ni idea y la verdad es que pinta interesante.
Yo desconocía y nos lo apuntamos aquí en el Café de la Lluvia y de verdad muchas gracias a Marcos, un fiel oyente de este espacio y además que participa mucho en la tribuna, con gente así da gusto.
Sí, sí.
Vamos con el siguiente de nuestros oyentes.
Hola amigos del Café de la Lluvia, yo soy Laura de Las Plumas de Seymour y el libro con el que hemos empezado el año se llama Heroic Times, A Thousand Years of the Persian Book of Kings. Tiempos heroicos, 1000 años con el libro de los reyes persa, que básicamente es un catálogo de una exhibición con el mismo nombre del Museo de Arte Islámico que está dentro del Pergamon Museum en Berlín, que seguro que muchos de los oyentes lo han visitado. Y es un catálogo, no es una novela, pero es un catálogo en forma de libro en el que estamos buscando pues manuscritos donde aparezca nuestra querida y ya muy famosa Seymour. ¡Un abrazo!
Teníamos a Laura de Las Plumas de Seymour. Muchas gracias, Laura, también por participar. También te estás convirtiendo en la tribuna en una fija de esta sección de las notas de audio de WhatsApp, investigando.
Sí, sobre en este su caso tesis. Un catálogo que, bueno, como sabrán los investigadores, son básicos y fundamentales, ¿no?, para cualquier investigador, porque como se juntan tantas piezas de a lo mejor un tema que te interesa o que no se suele ver, pues obviamente lo tienes todo ahí muy bien redactado.
Ahora, ¿hay más?
Sí, hay más.
Y tenemos la opinión también a través de Twitter.
A través de Twitter.
En este caso, cuéntanos.
Marta Elías nos comenta: mi compi Alfonso de Por la Gracia de Zeus y yo tenemos un miniclub de lectura, pero la primera del año tendrá que esperar un par de semanas más, por mi culpa. Será Frankenstein, de Mary Shelley. Una cosa que digo ya personalmente, ese miniclub de lectura nos lo tendrían que aclarar qué es, porque me ha llamado la atención. Tengo curiosidad por lo que es. Y otra segunda cosa, ya mensaje para Marta Elías, Frankenstein de Mary Shelley es la leche.
Sí, es.
Está muy bien el libro, que es lo leí hace ya años.
Es una gran obra, sí, desde luego. Y por todos conocido, que es una obra, un clásico, esos clásicos que nunca pasan de moda. Además, en la literatura pasa una cosa muy interesante, que es una historia en lo fundamental, es cómo se escribe. Estaba dándole vueltas, estaba reflexionando, pero es cómo se escribe, cómo escribes una historia. Y ahí está una de las claves de la literatura: sorprender en cada contexto determinado a los lectores, sin lugar a dudas. ¿Qué te estás leyendo o qué te has leído?
¿Yo?
¿Sí?
Pues bueno, yo he comenzado el año, yo siempre suelo leer dos cosas, ¿no? Una ligerita y otra densa. La ligerita, comencé con este año con un libro que, bueno, no sé si conocen a los oyentes, porque realmente es un libro juvenil, que es El diario de Greg, escrito por Jeff Kinney, que son las aventuras y desventuras, mejor dicho, de un adolescente. Bueno, es una lectura ligera de una tarde, de necesito despejarme y me leo esto y me río un rato. La verdad es que me he reído bastante. Y luego la lectura densa, como yo digo, es una relectura de un libro que se llama Private Life in New Kingdom, Egypt, de Lynn Meskel, es decir, La vida privada en el Reino Nuevo, en Egipto, que es sobre este tema en concreto, vida privada en el Reino Nuevo de Egipto, que bueno, lo estoy utilizando para mis investigaciones. Y entonces es una relectura, porque ya me lo leí hace años, pero lo tengo que releer, porque siempre descubres cosas, ¿no? Es como Tintín que hablábamos antes.
Sí, sí.
Ahora lo veo desde otra perspectiva, buscando las cosas que a mí me interesan en mi investigación.
Yo, como mucha gente, no tengo tiempo para leer, que esto es me da miedo. Pero bueno, aún así saco lo que puedo para poder sumergirme en ensayos, novelas, poesía. Y también, y esto es lo último que he leído, releído 20.000 veces, es Tintín en el País del Oro Negro. Y dentro de un tiempo, los oyentes de este Café de la Lluvia sabrán por qué. Es una obra en la que Tintín viaja a Kemet, que es el país del oro negro, y Kemet es un país inventado. Uh-huh. En este caso es un país totalmente inventado, pero podemos pensar que es como Irak, Arabia, en este caso. Recomiendo la lectura porque tiene, valga la redundancia, muchas lecturas. Y ya verán los oyentes por qué dentro de un par de meses, creo que un par de meses o incluso menos, entenderán a qué viene esta lectura. Muchas gracias a todos por participar. Aroa, por favor, ya para terminar con la tribuna, de nuevo, las redes sociales las tenemos todas, el teléfono.
644-449472.
Ahí queda dicho. Hasta la semana que viene, ahora sí, Aroa.
Hasta la semana que viene.
¿Os apetece sumergiros en un nuevo capítulo de los episodios estelares de la Gran Guerra? Porque aquí va el tercero de ellos. Gracias a uno de nuestros escritores de cabecera, Francisco Melero. Vamos con ello.
Descubrir la Historia, tu revista de referencia para conocer el pasado. Suscríbete por tan solo 20 euros al año y recíbela cada 2 meses en casa. También puedes adquirirla en tu kiosco. Descubrir la Historia, para los amantes del pasado. Más información en www.descubrirlahistoria.es.
Episodios estelares de la Gran Guerra. París, Francia, principios de septiembre de 1914. En 1914, París representa la urbe más importante de un universo ilustrado, el centro neurálgico en el que se desarrollan las principales ideas del momento, ejemplo de modernidad y cuna arrulladora de las artes. Estas cualidades hacían de París una de las ciudades más festejadas y con más luz del planeta. Pero el día 2 de septiembre de 1914, el ambiente es muy distinto. Los ejércitos alemanes se hallan a tan solo 35 kilómetros y amenazan la capital francesa. En vista del peligro de que París caiga en manos de los alemanes, se ha decretado que el gobierno, el presidente de la República y el cuerpo diplomático se marchen y se instalen en Burdeos. Algunos se oponen a la decisión y acusan a las autoridades de traición al pueblo y de abandonarlo a su suerte. Conviene evitar la repetición de la dolorosa derrota de la batalla de Sedán de 1870, que casualmente también sucedió en esa misma fecha. La única salida viable es la reagrupación de fuerzas en la retaguardia. El ministro de la Guerra ordena la creación de un ejército que proteja la capital y designa como gobernador militar y defensor de París al general Joseph Gallieni. Este organiza su sistema defensivo basado en la demolición de edificios, de árboles, de puentes y en el bloqueo de las entradas a la ciudad mediante la movilización de civiles que caben trincheras. Los ejércitos alemanes que conforman el ala derecha del ataque germánico y avanzan imparables hacia el corazón de Francia son el primero del coronel general von Kluck y el segundo del coronel general von Bülow. Entre ellos existe cierta descoordinación que pasa inadvertida en el cuartel general del jefe del Estado Mayor alemán, von Moltke, situado a más de 300 kilómetros de distancia, en Luxemburgo. Los dos generales al mando deciden realizar unos movimientos distintos a los trazados en los planes iniciales. Ambos están plenamente convencidos de la victoria. Von Moltke ordena que el primer ejército siga al segundo en escalón y le haga de guarda de flanco. Pero von Kluck desoye el mandato y sigue su ruta, alejándose de París. El día día 5 de septiembre, se inician a orillas del río Marne, al este de París, los duros combates para frenar al invasor. Si esa línea cae, París caerá. Los contendientes desarrollan una batalla monumental que involucra unos 920.000 soldados por parte de los alemanes y 986.000 por parte de los aliados, así como unos 3.000 cañones por bando. París, Gallieni ingenia un sistema de transporte innovador que salvará a Francia. Requisa por toda la ciudad para el ejército más de 500 taxis, la mayoría del modelo Renault AG 8 caballos, y en ellos introduce 5 batallones, 6.000 hombres que traslada en un trayecto de unos 50 kilómetros. Allí enlazan con la primera línea de lucha y los combatientes los reciben con entusiasmo. Ya que transcurren las escaramuzas, los aliados descubren la existencia de una gran brecha entre los ejércitos primero y segundo alemanes de más de 50 kilómetros de ancho que estos son incapaces de cerrar. Tropas franco-británicas se introducen en ese espacio vacío y provocan que cunda el pánico general. Un enviado alemán, especial, certifica que el agujero separador de sus ejércitos amenaza con causar un desastre militar si los aliados lo explotan de manera adecuada. En consecuencia, el 8 de septiembre de 1914 adopta la drástica medida de ordenar una retirada general de las tropas hacia posiciones más defendibles. Es la primera vez, desde el inicio de las hostilidades, que los alemanes detienen su avance e incluso retroceden. París se salva in extremis de ser conquistada, en lo que después se conocerá como el milagro del Marne. Alemania pierde ahí su oportunidad de oro de cumplir sus objetivos. Y a partir de entonces, queda claro que la guerra ya no será tan corta como se había pronosticado.
Poema de cierre, lanzando versos al aire.
Llega el momento del poema de cierre. Llega el momento de Carolina Coronado. La luna es una ausencia. ¿Y tú? ¿Quién eres de la noche errante, aparición que pasas silenciosa, cruzando los espacios ondulante, tras los vapores de la nube acuosa? Negra la tierra, triste el firmamento, ciegos mis ojos sin tu luz estaban,
y suspirando entre el oscuro viento, tenebrosos espíritus vagaban. Yo te aguardaba, y cuando vi tus rojos perfiles asomar con lenta calma, como tu rayo descendió a mis ojos, tierna alegría descendió a mi alma. Y a mis ruegos acudes perezosa cuando amoroso el corazón te ansía. Ven a mí, suave luz, nocturna, hermosa, hija del cielo, ven, ¿por qué tardía? Y con esto finaliza el programa de hoy, el programa 299. Nada más y nada menos. Nos escuchamos en 7 días en el programa 300. Seguro que algo muy especial puede suceder en ese encuentro cultural empapado en las ondas del Café de la Lluvia. Hasta la semana que viene, amigos.